Una fiesta de cumpleaños, ciertamente original, tuvo lugar el pasado 4 de febrero en un tepuy venezolano. La fiesta, a todo trapo, como se dice en Venezuela, reunió a un grupo de invitados que subieron en lujosos helicópteros al Cusari Tepuy, las damas de traje largo y los caballeros de smoking. Pero más allá del chisme, de detalles grotescos y poco glamorosos, en este programa hablaremos de ese tesoro que representan los tepuyes, no solo para Venezuela, sino para toda la humanidad. La organización SOS Orinoco fue la primera en denunciar este evento irresponsable. Radio Francia Internacional habló con su fundadora y presidenta, Cristina Folmer de Burelli.
Los tepuis están en el escudo guayanés. El escudo guayanés abarca Venezuela, las tres Guyanas, o sea, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, un rinconcito de Brasil y también llega hasta la Amazonía colombiana. Entonces se solapa la Amazonía con el escudo guayanés. La importancia del escudo guayanés es que es de las zonas más antiguas del planeta. 4.000 millones de años desde la era precámbrica, cuando los continentes estaban unidos. Entonces América del Sur estaba pegada a África, lo que se llamaba Pangea. Entonces, obviamente, esto lleva millones de años de erosión y de todo tipo de cambios de la era glacial, cosas que han ido moldeando esta tierra. Entonces, los tepuyes son esta roca original que ha sido moldeada a través de millones de años y han ido quedando aislados. Y ese aislamiento ha creado condiciones muy particulares, porque cada tepuy posee especies únicas de animales y vegetales. Entonces, si tú destruyes o dejas una huella o hay un incendio o lo que sea, todas esas pisadas humanas o de la naturaleza van eliminando la vegetación y se activan otros procesos erosivos y esa vegetación única se va convirtiendo en una especie de alfombra de hierba, un suelo desnudo como arena, porque ahí ya no queda una capa vegetal gruesa porque ha sido erosionada. Entonces, en la importancia de estos tepuy, y la mayoría de los tepuyes están en Venezuela, por eso es que Venezuela tiene que entender que son los guardianes de un patrimonio natural único en el mundo.
La mayor parte de los tepuyes del escudo guayanés están en Venezuela, explica la presidenta de SOS Orinoco.
Nosotros tenemos los tepuyes más espectaculares de todo el escudo guayanés, y entre esos está el Auyantepuy, está el Roraima, está el Cuquenán, está el Chimantá, el Guayquinima. O sea, hay decenas de tepuyes. Cada uno es único, porque cada uno de estos tepuyes, como se han mantenido aislados a través de millones de años, cada uno tiene especies endémicas únicas en la cima de ese tepuy. Entonces, las especies que están en el Roraima son distintas al que está en el Cuquenán, que son distintas al que está en el Auyantepuy, y así sucesivamente.
Y en ese escudo guayanés está uno de los tesoros venezolanos más conocidos.
Dentro de ese escudo guayanés, el Parque Nacional Canaima fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad justamente porque tiene todas estas maravillas de tepuyes. Hay otros tepuyes en el resto de Amazonas venezolana, pero Canaima tiene una concentración alta de estos tepuyes y además tiene el Salto Ángel, que es la caída más alta del mundo, el hábitat original del pueblo Pemón. Entonces, por una cantidad de características, el Parque Nacional Canaima fue declarado sitio patrimonio mundial.
Los indígenas Pemón siempre han vivido en esa región y son además los guardianes de los tepuyes. Ana María Méndez, presidenta de la organización Guatuna Venezuela, una organización sin fines de lucro basada desde hace 6 años en la ciudad francesa de Montpellier, nos explica.
Los Pemón es un grupo étnico de lengua caribe que se encuentran en el sur del Orinoco y están divididos en 3 grupos dialectales, que son los camaracotos, los arecuna y los taurepanes. Hablan 3 dialectos, pero los 3 grupos se entienden perfectamente. En el censo del 2011 decía que había un poco más de 30.000 individuos, pero actualmente, por los sondeos que se han hecho, deben haber por aproximadamente 36.000. O sea, es uno de los grupos más numerosos. Son bastante, digamos, amables y conservan sus tradiciones. a pesar de que tienen la troncal 10, que es la carretera enorme que va desde Las Claritas hasta Santa Elena de Guairén, que permite pues el paso de todo tipo de turismo y una afluencia enorme de personas ajenas pues a ellos, que ellos llaman los criollos. Son sumamente orgullosos de su gentilicio, de sus tradiciones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estuve un tiempo conviviendo con ellos, que ellos renegaban de los guaraos, la etnia guarao del Delta Macuro, porque ellos decían, ¿cómo es posible que permitan que sus mujeres y sus niños estén mendigando los semáforos de las ciudades principales de Venezuela? No, los Pemón jamás vamos a hacer eso. Primero muertos que estar mendigando dinero. Hace 2 años, cuando iba a entrar la ayuda humanitaria desde Brasil y el gobierno no quería dejarla entrar, que ellos estrancaron la vía exigiendo el paso de la ayuda, la Guardia Nacional los disparó, mató a varios. Bueno, desde ese momento la vida en la Gran Sabana se transformó radicalmente. Los que no apresaron están en Roraima, en Boavista, en Brasil, en una especie de refugios, malviviendo. El capitán general, un muchacho joven, se llama Juvencio Gómez, no puede regresar a San Francisco de Yurani, allá en la Gran Sabana, a su pueblo, pues, porque tiene orden de arresto, una cantidad de cargos en su contra injustificados. La Gran Sabana dejó de ser lo que era desde ese momento en que los líderes están siendo acusados y perseguidos por el gobierno. Y bueno, hay una, ¿te acuerdas que había 13 o 14 indígenas presos a raíz de este episodio? Murió uno el año pasado, si no me acuerdo, por desnutrición en la cárcel, y a raíz de eso y por ayuda de Provea y Foro Penal lo soltaron a todos.
Y para los Pemón, los tepuyes son sagrados y temidos, según Cristina Folmer de Bureli.
Los tepuy para el pueblo Pemón son sitios sagrados, pero también son sitios temidos. Los abuelos Pemón siempre le enseñaban y le siguen enseñando a sus nietos, a sus hijos, que los tepuyes son lugares espectaculares, pero también de peligro. Claro, te imaginarás lo que es escalar un tepuy, te puedes perder, esos son como arriba, esos son como unos grandes laberintos y fácilmente te podrías perder en la cima de un tepuy de estos grandes, ¿no? Entonces, por muchas razones, en la cosmografía del Pemón, los tepuy son venerados y también temidos.
Veamos qué opina Ángel Páez, de la comunidad Pemón y secretario general del sector 6 de la Capital General, organización propia del pueblo Pemón.
Para nosotros el tepuy es un monumento del pueblo Pemón que divide a 3 pueblos, Pemón Taurepán, Pemón Arecuna y Pemón Camaracoto. El tepuy para nosotros es sagrado. Cada sector tiene sus tepuyes como guardianes y protectores del pueblo Pemón. Cada uno descansa como padre nuestro. Nosotros respetamos mucho los tepuyes porque de ahí nace el agua. De ahí nace toda diversidad. Para nosotros es sagrado por ello. ¿Por qué nosotros lo respetamos? Porque son guardianes que protegen al mundo, al pueblo Pemón. Por ello, nuestros ancestros siempre decían que respetáramos, no señalar el cerro, porque es el que nos está viendo, es el que nos supervisa, es el que nos alimenta. Para nosotros, la piedra o el cerro, en este caso los tepuyes, son sagrados porque en algún momento nuestros ancestros tuvieron contacto directo. Desde ese momento nosotros respetamos ese monumento que tenemos hasta el sol de hoy.
Apartando el turismo, hay otras fuentes de explotación en los tepuyes.
No hemos querido explotarla porque de verdad nosotros respetamos mucho a la naturaleza, convivimos con ella, por eso respetamos. Porque es una persona viviente. Para nosotros es el tepuy sagrado. Mucha historia pudieran contar cada una de las comunidades donde hay tepuyes, donde no se puede señalar porque llueve, donde no se puede quemar porque empieza a tronar, empiezan los relámpagos. Cada una de las comunidades tiene su leyenda, su sagrado espíritu. ¿Qué significa la palabra Pemón? Pemón significa persona. Por lo mismo nosotros somos Pemones. Pemones indígenas, que tenemos varias características diferentes. Nuestra cosmovisión con la naturaleza es la que nos mantiene unidos siempre en el mayú, en el trabajo.
Existen comunidades Pemón aisladas, Ana María Méndez, presidenta de la organización Guatuna Venezuela.
Sí, hay Tauren, hay otras que no me acuerdo exactamente, pero sí, hay unas que están aisladas que solo tienen acceso por río o por vía aérea. Ellos tienen su conuco donde siembran y cada tanto, cada tres, cuatro años lo rotan, lo llevan a otro lado. Todos los que están en el eje carretero, desde Las Claritas hasta Santa Elena de Guairén, viven esencialmente del turismo. Venden comida, venden adornos, venden artesanía. Otros han registrado empresas turísticas y hacen guiaturas, guían a las personas hacia el Roraima, el Cuquenal, los llevan a los diferentes saltos y cascadas que hay en la Gran Sabana. Los que están en el eje carretero han ido abandonando la de práctica del conuco, la pesca, la cacería, porque se les hace más atractivo vivir del turismo, y muchos se han desplazado a Santa Elena de Guairén, que es el centro urbano más grande, donde entonces trabajan haciendo cualquier cantidad de cosas, estudian, entonces trabajan en la construcción, haciendo cuestiones de electricidad, en restaurantes, en tiendas, en cualquier cosa.
Los Pemón y otras comunidades indígenas viven hoy en una situación más que precaria, pese a las promesas que le hiciera el difunto presidente Hugo Chávez durante su campaña electoral.
Cuando el difunto presidente Chávez estaba en campaña, él fue, le prestaron los servicios de los helicópteros presidenciales de él, que lo llevaron a todas las comunidades acá a presentarse, etcétera. Y él ofreció un ministro del ambiente indígena. Él le dijo al pueblo indígena, para ganarse el voto, que iba a nombrar un paisano de ellos. Y efectivamente, cuando Chávez llega a la presidencia, la primera ministra del ambiente fue una señora Guayú, licenciada en letras. Y ella fue también, la recibimos allá en Luepa, en el campamento de Delcas, también se la llevó en helicóptero a las comunidades, y estaban eufóricos de alegría de ver a la señora, pues aunque no era Pemón, pero ellos la identifican como paisana porque es indígena. Felices, hablando con ella, dándole pliego con sus solicitudes, de todas las cosas que ellos pensaban que iban a adelantarse, proyectos que iban a salir adelante. Pues esa señora no duró allí ni, yo creo que ni 4 meses, o sea, fue removida del cargo y enseguida pusieron a otro, y no se concretó absolutamente nada. Y desde el momento en que ellos se enfrentaron al gobierno nacional hace 3 años, que cerraron las carreteras porque estaban protestando porque el gobierno no quería dejar entrar la ayuda humanitaria desde Brasil, entraron en desgracia, pues están perseguidos, están amenazados. Y los que están en la parte de Brasil, en Boa Vista, no están exentos de peligro, porque inclusive el hijo de una amiga mía, Pemón, que trabajaba haciendo turismo, en una noche fueron unos vehículos doble tracción sin placa, pero todo el mundo dice que venían de Venezuela, los secuestraron, se lo llevaron, eso fue hace 2 años, y nadie volvió a saber nada de eso. Están acosados, están perseguidos, tienen miedo de volver a sus poblados en la Gran Sabana. Es una situación sumamente lamentable.
¿Qué opinan las organizaciones ecologistas internacionales? Cristina Folmer de Burelli, presidenta de SOS Orinoco.
Lamentablemente, lo que hay es un silencio aturdidor, porque al mismo tiempo que había un derrame, creo que fue en las Seychelles el año pasado, estaba ocurriendo un derrame terrible en Venezuela y sobre Venezuela no dijeron nada. Al mismo tiempo que se escucha sobre la deforestación y lo que está ocurriendo en Brasil, en Venezuela no se escucha nada. Entonces, yo siento que hay como un doble discurso, una doble moral. O sea, las grandes ONGs ambientalistas internacionales están preocupadas por lo que ocurre en Brasil, pero no en Venezuela.
¿Y a qué se debe, en su opinión?
No sé, ellos se escudan tras una excusa de que ellos no tienen personal en Venezuela, que ellos tuvieron que sacar a su personal de Venezuela y que por eso ellos no se pueden pronunciar. Pero eso es absurdo, porque hay muchísima información de organizaciones muy serias, internacionales, que están haciendo el seguimiento a la minería ilegal, a la deforestación, a los incendios, a los derrames petroleros en la costa. O sea, la información factual existe. Entonces, si estas ONGs no están alzando la voz, es porque no les interesa.
La degradación de los tepuyes por un turismo salvaje y a menudo secreto porque lo practican personas allegadas al régimen venezolano, no es el único desastre ecológico que se está perpetrando contra ese país. En el archipiélago de Los Roques, por ejemplo, se están construyendo casas playeras prohibidas por la Constitución venezolana. El emblemático Cerro El Ávila, a los pies del cual está Caracas, la capital venezolana, también está sufriendo de la avaricia y de la irresponsabilidad de quienes supuestamente deberían protegerlo. Y la lista de delitos ecológicos en el país se alarga cada vez más, quizás mantenido por un silencio cómplice de las grandes organizaciones ecologistas.
Y la felicidad está matando.